Muy buenas, hoy vamos a hablar de muchos, muchos temas, como por ejemplo Derek Sivers, por qué donó 22 millones de dólares, o también qué es castigar a los clientes y por qué no hay que hacerlo, o tu mejor idea vale solo 20 euros. Todo eso lo vamos a ver hoy. También, antes que nada, pedir disculpas por el audio, porque hay veces que hay problemas de audio con uno de los invitados. Ya en el próximo episodio lo vamos a mejorar, lo estamos intentando mejorar. Pero en este pensamos en repetirlo, pero entonces perdería mucha naturalidad. Y creo que eso es una cosa importante y que yo, al menos, aprecio. Así que disculpas ante todo, ¿vale? Por esos problemas de calidad. Este episodio, como ya dije en el anterior, es al 100%, es decir, es completo, sin recortes, solo que en el podcast premium lo han tenido una semana antes los suscriptores. Además, ahora los suscriptores están teniendo episodios 100% exclusivos, es decir, que no sale nada, que es solo para suscriptores. Pero en el de hoy vas a poder disfrutarlo al 100%. Así que podemos empezar. Hoy vamos a hablar del primer libro que escribió Derek Sivers, Lo que tú quieras. Ya hemos hablado de otros libros suyos, también muy buenos, episodio 10 y 27, si mal no recuerdo. Pero este libro, para alguna gente es su favorito, para mí es otro, el de cómo vivir. Pero hay gente que me ha dicho, pues no, es mejor este libro. El libro empieza de forma brutal, pero antes de comentarlo, quiero presentar a los invitados, Sergio Bulat, Carles Caño, bienvenidos.
Muchísimas gracias, un placer estar
Hola,
aquí.
Hola, bienvenidos, gracias.
Sergio Bulat, hasta hace poco, era el editor de Empresa Activa, es decir, el culpable de que haya salido todos los libros de Derek Sivers traducidos, el culpable también de que haya yo escrito el prólogo. Y Carles Caño es, bueno, lleva 10 años ya haciendo podcast y también es escritor de un libro muy bueno que yo siempre recomiendo, que se llama Storyfulness, pero hoy nos vamos a concentrar en Derek Sivers y cuando ellos vuelvan ya les preguntaremos sobre sus proyectos. ¿Qué os pareció el libro? Por ejemplo, Carles.
Pues bueno, a mí es un libro que me gustó. Realmente se lee, como me dijiste tú, en una hora o así. Y me gustó mucho el estilo. Enseguida conecté con Derek Sivers porque a mí me gusta mucho la gente que es auténtica, que no va de sobrada. Y vi que tenía un punto humilde, un punto muy humano. Y a pesar de que ha ganado muchos millones de dólares, te cuenta las cosas como si fuera un amigo tomando un café. Y te lo cuenta con esa cercanía y con esa humildad que a mí me atrapó. Y si bien es verdad que a veces yo he pasado una época de leer muchos libros de este estilo. Yo les llamo a este tipo de libros, libros de flipaos. Yo me flipo, ¿no? Entonces, emprendeduría, desarrollo personal y este tipo de cosas. Y es verdad que a veces ya, según cómo, puedes pensar que estás un poco de vuelta. Porque luego, como sabéis muy bien, hay muchos sesgos y hay uno que es el sesgo de supervivencia, ¿no? Y en este caso, Derek Sivers es un superviviente que le ha ido muy bien con su negocio CD Baby y otras muchas cosas que cuenta. Y claro, ahora nos explica pues cómo lo hizo, ¿no? Y ese cómo lo hizo es un poco relativo porque a lo mejor hay cosas que sí, que han sido fruto del éxito, o sea, han dado éxito, y luego hay cosas que a lo mejor él se ha dejado y no ha incluido. Pero bueno, aún y así, él lo dice desde el principio, dice que mucha gente le preguntó por su caso y por eso quiso ponerlo en este libro. Yo lo he disfrutado mucho, creo que es un libro para tenerlo a mano y, como dice Tim Ferriss, leérselo docenas de veces.
Bueno, como sabes, yo este libro lo publicamos en Empresa Activa cuando salió por primera vez en Estados Unidos, que si no me equivoco fue 2010, por ahí, 2011. Que era el primer libro de Derek. En esa época también le había empezado a hacer charlas TED, unas charlas TED muy cortitas, hacía píldoras de charlas TED, y con lo cual el personaje enseguida me llamó la atención, me causó una buena impresión. Y cuando llegó este librito, que era su primer libro contando su historia, me cayó aún mucho más simpático. El libro, como dices, se lee muy breve, es muy breve, se lee muy rápido, la historia de cómo casi a su pesar creó una empresa, porque nunca fue el objetivo de él ser un emprendedor, sino que las circunstancias lo fueron llevando. Él solo quería vender sus discos, como buen músico que era. Y bueno, empezó a hacerle favores a amigos y cuando se dio cuenta tenía una empresa que vendió en 30 millones de dólares, lo cual no está mal. Pero creo que lo hace más interesante, el caso, como decía Carles, bueno, está el sesgo de superviviente, ¿no? Que la mayoría de los libros de empresas son eso, ¿no? Entonces, yo lo hice, si yo pude, tú puedes. Y las circunstancias no son esas, rara vez se repiten. Pero lo que es genial de Derek es que él vendió todo eso, regaló toda su fortuna y sigue haciendo cosas nuevas, sigue desarrollando nuevo. Entonces, su estilo sí que sirve para un montón de cosas, no solo para crear una empresa como a él le funcionó en su momento, sino para tener un estilo de vida distinto, que es el de este estilo de vida muy independiente, focalizado en lo que realmente importa y no pegado al dinero, pero obviamente el dinero sirve para poder ser independiente, ¿no?
Sí, bueno, es que ya empieza de forma brutal. O sea, yo quiero leer la primera frase. Dice: De 1998 a 2008 viví la salvaje experiencia de empezar un pequeño hobby, convertirlo accidentalmente en un gran negocio y luego venderlo por 22 millones de dólares. Ya como
No
empieza
está mal, no
ya,
está mal.
promete.
Pero creo que, a ver, obviamente que muchos de los que lo lean buscarán así ejemplos de cómo hacer lo mismo, pero creo que la lectura va más allá, ¿no? De cómo, no es el clásico libro de cómo armar una empresa. Y él siempre va poniendo su experiencia de cómo las circunstancias a veces lo fueron llevando. Y lo que más se saca, yo creo que la mayor lección es cómo mantener la independencia, ¿no? Que en esos 10 años que tuvo la empresa le costó muchísimo mantenerse independiente hasta que llegó un momento y no pudo más, porque tampoco podía, o tenía que seguir creciendo y hacer cosas que no le gustaban y hipotecar su vida para tener una gran empresa o vender todo y dedicarse a su vida, ¿no?
A mí me ha llamado la atención de Derek Sivers que desde muy joven es una persona muy proactiva y que incluso en Armas de Titanes, pues he mirado que evidentemente sale ahí también, ¿no? El recopilatorio de Tim Ferriss. Y ahí pues se ve que él estudió en Berklee, que es como una escuela de música muy prestigiosa que está en Boston. Y pongamos que para tener el título son 4 años, pongamos. Y él conoció a un músico que le dijo, tú lo puedes hacer en 2. O sea, esto está hecho para gente, para que la gente con menos nivel pueda seguirlo bien. Dice, pero tú si te compras unos libros, te saltas las clases y pides permiso para hacer los exámenes finales, puedes hacerlo en la mitad de tiempo, ¿no? Entonces,
Eso lo explica en
y...
su libro Tu música, tu gente. Sí.
Ah, vale, pues también salen Armas de Titanes. Y un tipo con mucha iniciativa, con 27 años ya era músico, era profesional, hacía actuaciones, luego además aprendió a hacer producción musical. O sea, realmente él ya era un músico profesional que vivía de ello y tenía a lo mejor, pues eso, veintimuchos o 30. O sea, que dices, ya es alguien con mucha proactividad. Y luego es curioso como él dice, ¿no? Es accidental, ¿no? El negocio de este millonario fue porque él quería vender. Preguntó, no sé si alguna empresa, cómo vendo en vuestra web, y dijeron que no, porque claro, tú eres un músico pequeño, independiente, y dice, pues lo voy a hacer yo. Y cuenta que tuvo que pagar, no sé si en el 98, $1.000 para tener el permiso para poder operar con tarjeta de crédito, ¿no? O sea que yo creo que la diferencia entre Cybers y el resto de humanos, yo no sé si hubiera hecho eso de, ostras, $1.000 del 98, pues serían, pues no sé, igual más del doble ahora o así. Y quiero decir que él dijo, bueno, pues lo hago. Y va y compra la licencia para tarjeta de crédito y luego dice, ah, pues mira, algún amigo que ve que lo tengo, pues venga, va. Y empieza, es muy bonita esa filosofía que él tiene, que de hecho lo dice en uno de sus puntos, del compartir, de, bueno, para los colegas lo hago gratis, hasta que llega un punto en que los colegas le envían gente que él desconoce. Y entonces, claro, como le dedica un tiempo, dice, bueno, voy a cargar unos dólares, ¿no? Y es como que casi sin querer va empezando negocios el hombre, porque va haciendo con este buen rollo, este karma por la vida. Entonces me llama mucho la atención que él en ningún momento su objetivo era hacer dinero por hacer dinero. Él lo que quería era, y lo explica muy bien, ¿no? Y se hizo como un pequeño manifiesto y cómo sería el mundo ideal para gente que se dedica a la música, ¿no? Pues que pudieran publicar su CD, aunque no fueran
Que
grandes.
les pagaran cada semana o cada dos
Exacto, que
semanas. Sí.
cobraran cada semana o cada cuando fuera, que no sé qué, que pudieran tener contacto con los fans, bueno, un montón de cosas, y él lo dice, ¿no? Cuando creas tu negocio puedes crear tu utopía, puedes crear tus propias reglas, y en este sentido es realmente inspirador Derek Sivers. Luego igual la realidad, nos encontraremos con otros problemas y tal, pero el hecho de que él lo hacía como es una motivación intrínseca trascendental. Es decir, sale de él, pero para ayudar a los demás. Eso realmente me ha gustado.
Es que el punto de que él es muy trabajador es clave. O sea, estuvo muchos años hasta ser cantante. Y claro, y era un poco también como fucking money, porque él no lo hacía por ganar dinero. Claro, cuando si montas una empresa y tu objetivo número uno no es ganar dinero, la montas con otra mentalidad. Y con la mentalidad que él tenía también de ayudar a la gente por encima del el ganar dinero. Incluso dice. Si sale otra empresa o algo que solucione esto, que es que los músicos pequeños no pueden publicar sus discos, no podían, solo si una discográfica les fichaba, solo eso, no podían de otra forma. Dice, si se soluciona, pues muy bien, pues ya está, no hace falta mi empresa. O sea, él mismo dice eso. Claro, cuando tienes esa mentalidad y esa capacidad de trabajo, pues a lo mejor puedes montar una empresa muy, muy distinta. Poco este podcast, yo no empecé por ganar dinero, no empiezas porque te gusta, es un side project y luego a lo mejor con el tiempo pues va creciendo, que si ahora el podcast premium, que si el curso, claro, es que es porque tienes eso, esa capacidad, esa opcionalidad de poder hacerlo. Y lo que me gusta también es que no es el típico flipado de Silicon Valley, lo de que monta una empresa para hacer una revolución. A mí eso me gustó mucho. Dice, no, es que nadie hace una revolución. La revolución es a posterior. Cuando ya has hecho la empresa, ya has triunfado, entonces ya has hecho la revolución. Pero hasta entonces, pues eres nada, un friki que con su hobby y nadie cree en ti, nadie, ¿sabes? O sea, es, claro, eso me gusta, ¿no? Que es un poco sesgo de supervivencia, de nuevo, lo que está contando. Y que dice que no es algo despegar, que realmente. La web CD Baby, que se llamaba, que montó la tienda web en los 2000, empezó a crecer poco a poco. Fue creciendo, pero tampoco fue una cosa de la noche a la mañana. O sea, eso también hay que tener. Y no es una revolución es otra cosa.
Sí, mira, es que tengo apuntado aquí precisamente a raíz de lo que dices, Adrián. Cuando estás con algo grande, no lo sentirás como una revolución, lo sentirás como sentido no común.
Exacto.
Porque él realmente hace cosas realmente que no son comunes en su empresa, con el trato al cliente, que si queréis luego hablamos el trato al cliente, que fue
Sí.
una de sus prioridades. Pero yo aquí quería comentar también que dos cosas. Primero, Derek Sivers. Creo que es lo que hoy en día se llama una persona multipotencial, que bueno, a veces se llama polímata, pero polímata igual es para gente como muy muy top. Bueno, igual es un polímata, Derek Sivers. O sea, él es capaz de aprender música, tocar la guitarra, aprender la voz, que le llevó muchos años, pero al final tuvo muy buena voz, a base de mucho trabajo. Luego es empresario, luego aprende programación él con un libro, HTML, PHP, base de datos con PostgreSQL. Yo esto lo estoy en la carrera.
Todo el
Entonces,
mismo, sí.
yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, Juan Palomo,
Juan
¿sabes? O sea,
Palomo.
se lo podía llamar Juan Palomo, nuestro amigo Cybers, porque él se lo hace todo. Entonces, yo no sé hasta qué punto el resto de mortales puede tener esta capacidad de aprender de esta variedad de...
Y en los 2000,
Sí, sí,
además,
sí.
que hoy en día es más fácil aprender muchas cosas, montar un podcast y todo es mucho más fácil,
Claro,
pero en los
él
2000,
con
o
un
sea, tiene
libro
mucho
te
más
apelo,
mérito.
¿sabes? Esta era una cosa que
Sí.
quería comentar. Y luego otra cosa es que creo que Derek Sivers tiene mucha inteligencia contextual, que este es un término que aprendí de un libro que se llama El arte de inventarse profesiones, de un tal Sergio Bulat, que me suena, que leí hace muchos
Sí,
años
creo que sí lo leí hace un tiempo, sí.
y que
No lo
me
inventé
gustó
yo
y
lo de
me...
inteligencia contextual, pero sí que lo he ayudado a difundir porque creo que es básico.
Sí, bueno, pues cuéntalo tú mismo, Sergio, en qué consiste la inteligencia contextual y cómo lo relacionas con Derek
Bueno,
Sivers.
ha relacionado con Derek Sivers, así que cuéntalo mejor tú. No, a ver, yo te cuento de dónde saqué lo de inteligencia contextual. Eso salió de un libro que traduje hace demasiado tiempo. Que he escrito por dos profesores de Harvard, no me acuerdo ni cómo se llama el libro, Hombres de su tiempo se llamaba, que era un análisis de emprendedores y administradores de toda la historia de Estados Unidos. Entonces ellos hablaban justamente de que los grandes personajes dependían mucho del contexto. Tú tienes que ver qué es lo que pasa en cada contexto, en cada determinada situación, se requiere una cosa distinta. Entonces, lo importante es saber leer el contexto, esa inteligencia contextual que no todo el mundo tiene. Hay gente que es muy inteligente para algunas cosas, pero no se ubica en dónde está, en el momento en el que está, y o juzga o hace cosas que están alejadas de lo que es ese momento. En este caso, bueno, ya que está, voy a responder a lo que decías tú, después tú agregarás. Yo creo que lo bueno de Cybers, justamente, Cybers hoy en día no hubiera quedado esa empresa, porque con Spotify y con todo el resto ya hay otros canales para que los músicos se ofrezcan al público. Él era una necesidad del contexto y creó la solución al contexto. Y él, sí, yo coincido contigo en que es difícil ser tan proactivo como él, es decir, cuando necesitas programar, coger un libro y aprender a programar. No todo el mundo lo puede hacer, no era tan fácil, a él le resultó relativamente fácil. Pero sí que hoy en día, con las herramientas que hay, esa actitud de Cybers nos puede servir a cualquiera que quiera hacer un emprendimiento, porque hoy en día es mucho más fácil. Hoy en día casi no necesitas ni saber. Hoy en día, con un chat GPT, le pides codifícame tal cosa y si son programas sencillos, te los hace en 30 segundos, con lo cual. Pero lo importante de Cybers es esa inteligencia contextual de saber en el momento qué es lo que se necesita y bueno, y ver qué es lo que necesitas tú, qué es lo que necesitan tus amigos o qué es lo que crees que necesitan los demás y buscar la forma de solucionarlo, ¿no? Y con esto me callo y gracias por la mención.
No, no, ya te digo, me llamó muchísimo ese concepto, quedó, y mira que leí el libro, no sé si hace 10 años, y quedó ahí grabado porque creo que realmente tener inteligencia contextual es un superpoder. Si te das cuenta de ahora mismo cómo está el mundo, el mercado, qué hay exceso, qué hay carencia, y eres capaz tú de aprovechar la situación, de que en este momento, pues eso, hay un excedente de no sé qué, pero una falta de tal, y tú conectas los hilos, pues realmente tienes una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, me gusta mucho, mucho este concepto y lo tengo muy presente. Yo creo que Derek Sivers, yo veo que tiene una gran inteligencia contextual y a lo mejor era un poco fortuita, ¿no? Pero él decía, yo quiero publicar mi CD. Ah, no tengo, pues ¿qué hay que hacer? Y entonces esa proactividad que decíamos, ¿no? Y lo hace. Y realmente lo hace en un momento en que realmente músicos y músicas como él, pues estaban igual. Lo que pasa es que el 99,9% dirían, ah, pues qué rollo. Pero este señor dijo, pues ¿qué hay que hacer? ¿$1.000? Toma $1.000. Que ahí está la diferencia. Él se da cuenta y hay un problema, pero él actúa. Y esto es lo que creo que diferencia a Cybers del resto de los mortales. Y actúa poniendo dinero de su bolsillo. Y a lo mejor, pues eso, yendo al banco, que cuenta que tuvo que venir uno del banco para comprobar que realmente esto era de verdad y que no era un tongo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido. Y luego pone ejemplos más adelante de cómo esta cultura que te dice él de compartir. Y te pone cosas de que, bueno, pues durante mucho tiempo para hacer copyright de un tema, pues solo había que pedirlo a no sé dónde. Y entonces él los escaneó y los puso en su web. Y luego
Había un papel que solo estaba físico, que tenías que pedirlo y te lo enviaban por
Sí, sí,
correo.
sí.
Y él lo escaneó y entonces entrabas en su web y era la única web y era una cosa que hizo de forma gratuita. Entonces te lo podías imprimir. Te ahorrabas escribirle expresamente al departamento de Washington
Sí.
para que te lo
Sí,
enviaran.
formularios de
Sí.
copyright, luego instrucciones de marca registrada, luego unos códigos de barras, que supongo para poner los CDs, que él además pagó también de nuevo $750 para poder tener hacer esto de los códigos de barra y que le permitía crear 100.000 códigos de barras al año. Entonces, claro, él también empezó de nuevo con los colegas, toma un código de barras para tu CD, pero luego ya a los que eran extraños, pues les cobraba $20 y dice que esto en 12 años le dio 2 millones de dólares. Dice,
Solo
este tío
eso.
sin querer monta negocios, o sea, es como va.
Y es solo una de las cosas.
Es
Sí, sí,
que.
sí. Aparte de sus otros negocios, eso es una parte, un producto solo.
Yo
Sí, por.
flipo como él, sin quererlo, porque va poniendo varios ejemplos, y esto me hizo 2 millones, esto no sé cuánto. Y dices, hostia, tío, dame un poco de tu karma o de tu. O sea, yo aquí rompiéndome el coco de cómo generar ingresos y este tío sin quererlo, no sé.
Bueno, también se puede aplicar su modelo mental, que luego le dio título a uno de sus libros también más famosos, de Here, Yeah or No, si no te entusiasma, no lo hagas. Y es un poco eso, es básicamente, di no la mayoría de veces, a no ser que te llame mucho la atención eso, no lo hagas. Claro, él, yo creo que gracias a ese modelo mental, pues era un currante, trabajaba mucho. Porque le entusiasmaba realmente. Si en vez de eso se hubiera enfocado en muchas cosas y no en cosas realmente fueran su pasión, no hubiera sido capaz. Aparte del dinero, el tiempo y la energía mental que gasta. Claro, tú eres un músico, ponte a programar, te compras un libro de programación en los años 2000, etcétera, etcétera. Entonces, ese modelo mental para mí es básico y creo que luego se dio cuenta y a la gente también le gustó porque es que luego escribió un libro entero con ese, que es uno de los capítulos, pero el título ya es ese.
Sí, efectivamente, si no te entusiasma, no lo hagas porque yo creo que también por eso él ha logrado hacer tantas cosas, ¿no? Porque al final hace solo las cosas que le entusiasman y todos sabemos que cuando algo te entusiasma no tienes límite, no te cansas, entras en un estado de flow y el tiempo pasa volando y la productividad es brutal. Entonces, si logras hacer eso, es genial. Y en los últimos libros, yo creo que lo que tiene Cyber de genial es esto, ¿no? De que realmente en su vida vive como predica, no es uno de los tantos, bueno, uno que lee muchos libros, va a leer muchos libros también, ve mucha gente que no es sincera y él es absolutamente sincero, vive con lo que predica. Predica a veces cosas contradictorias, como tu libro que te gusta tanto, el de Cómo Vivir, que justamente son todas las contradicciones, pero siempre lo hace con entusiasmo, siempre es la cosa que, siempre hace lo que le gusta, y si no le entusiasma, no lo hace. Y de hecho, terminó vendiendo la empresa porque ya no le entusiasmaba gerenciar una empresa grande. Lo que le gustaba era armar cosas, satisfacer necesidades. Una vez hecho eso, él no tenía razón de ser y vendió la empresa.
Sergio, es muy interesante lo que dices del entusiasmo de Cybers. Y aquí me gustaría abrir un mini melón, que es que ese entusiasmo que lleva él de serie, que hace que se ponga a programar HTML y PHP cuando él es músico, o que gestione esto de la tarjeta de crédito o tantas otras cosas que hemos visto de ejemplos, ese entusiasmo es como el elevar unas eléctricos, ¿se lleva de serie o puedes aprenderlo? Es decir, en el mundo veis gente con entusiasmo, ya viene casi como, no sé si genéticamente o porque lo lleva la persona, o se puede aprender, porque es una de las preguntas que yo a veces me hago, ¿no? Yo intento ponerle entusiasmo a lo que hago y también no soy como saber, ni mucho menos, ya no me puedo comparar, pero sí que he ido dejando cosas que no me gustaban, ¿no? Pues trabajos o lo que fuera, ¿no? A mi nivel, o sea, pero que... Y siempre procuro ponerle esas ganas a lo que hago. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Porque luego veo yo a mi alrededor gente que sí que lo tiene y gente que o lo tiene bajo o que apenas se percibe, pues porque igual está haciendo que no le gusta o porque quizá aún no ha cambiado, no sé, ¿cómo lo veis? Porque realmente cuando recibes el servicio de alguien que no le pone nada ganas es muy distinto.
Yo creo que son las dos cosas. Es genética, por supuesto hay una parte genética, pero también es de uno mismo y prioridades. Realmente, pues muchas veces la gente no sabe lo que quiere o no quiere realmente aceptarlo o solo quiere la parte buena y todo tiene su trade-off, su parte que hay que pagar, por ejemplo, con tiempo, con dinero, con lo que sea. Entonces se autoengañan, pero yo creo que es una mezcla. Algo de genética puede haber, sí, pero si piensas solo que es genética, ¿sabes qué pasa? Que nunca harás nada. O sea, es un modelo mental que puede tener parte de razón, pero lo que hace es un poco como el sesgo de supervivencia. Si crees mucho en él, al final acabas parado, no haces nada. Pues lo mismo con la genética. Si crees mucho en la genética, pues al final vas a pensar que tú no puedes hacer eso. Él, si hubiera pensado mucho en la genética, no sería cantante. Estuvo, o sea, creo que poca gente ha estado tantas horas dedicándole tantos años para poder cantar. O sea, tardó 10 años en que le dijeran, ahora sí que ya puedes, ya cantas. Hasta entonces estuvieron 10 años diciéndole, tú no vales para esto. O sea, y dedicándole horas cada día. O sea, eso es, claro, pues algo de genética puede haber. Pero también quería contestar lo de Sergio, que decía de los libros de Cybers. Cybers además lo demuestra. En su web tiene más de 300 libros que los tiene resumidos y ordenados y puntuados. Los tiene puntuados, ordenados, que más o menos que le gustan, y además con sus ideas principales. O sea que... Y en sus libros se nota. En este, en el primero, no se nota tanto porque explica su experiencia, sobre todo, pero en el de si no te entusiasma, no lo hagas, pero sobre todo en el de cómo vivir, en ese se nota. En una frase, te resume un libro. O sea, en una frase, y lo ves, y luego entras y dices, ah, vale, claro, ahora ves que has resumido 300 y pico libros y empiezas a entender de dónde vienen tantas ideas.
Volviendo un poco al tema del nature versus nurture, o sea, si es genético o es alimentado por el entorno. Es como todas las cosas, es el eterno dilema en los temas deportivos. Obviamente que hay gente que físicamente tiene una predisposición a algo, pero salvo contadas excepciones, si no trabajas tus talentos naturales no te sirve de nada. Y siempre vas a encontrar gente que ha tenido que trabajar el doble porque no tenía tanto talento, pero ha llegado a mucho más. Y en cuanto al entusiasmo, hay mucha gente que, entre que no es muy, ¿cómo decirlo? No es muy proactiva naturalmente y que su entorno no lo ayuda, hay gente que se queda ahí, está todo el día y los ves toda la vida arrastrando los pies. Pero no es porque no pudieran cambiar, tienen las armas para cambiar, pero claro, si naturalmente no recibiste esta cosa de ser echado para adelante, como se dice, y encima estás en un entorno, volvemos al contexto, en un contexto que no te ayuda para nada, es muy difícil salir de ahí. Pero bueno, si alguien que está en esa circunstancia o que ha crecido en esa circunstancia, sobre todo si es joven, lee este libro, yo creo que le puede servir bastante de inspiración. Y si encima escucha este podcast después, sabrá que puede conseguirlo si realmente se lo propone. No va a ser fácil porque nada es fácil en esta vida.
No, porque cuando leemos un libro así vemos los resultados, pero no veo, que se lee en este caso en una horita, pero no vemos todos esos años donde, por ejemplo, como ha dicho Adrián, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que él, creo que toca la guitarra, pero también quería ser el cantante de su grupo y que todo el mundo le decía que no es lo tuyo, que no es lo tuyo, y él haciendo clases y cada día una hora durante, como ha dicho, no sé si eran 10 o 15 años, o más. Y al final que no, porque no contratas un cantante, y el tío ahí pues súper tozudo, ¿eh? Y al final, no sé si era cada 15 años, que alguien le dijo, oh, qué buena voz tienes, porque esto o se nace con ella o no, has tenido suerte. Y hace mucha gracia porque el tío te acaba de contar todo el curro que se ha pegado tantos años y que todo el mundo le decía, no
Exacto.
sirves para esto. Esa historia es realmente inspiradora. Es
Y
realmente
eso es un clásico,
de...
¿eh? El que te digan eso, por ejemplo, la gente delgada a veces se lo dicen, dice, es que tú eres delgado ya de por sí, pero no saben a lo mejor si le conocen de hace poco. A mí, por ejemplo, a veces me lo han dicho, no es que tú eres delgado. Dice, si me vieras hace 10 años, no dirías eso, no dirías, no, es que tú ya eres de constitución delgada, ¿no? Como... No, o sea, no, me hace 10 años y a lo mejor yo como bien, yo hago deporte, hago ayunos intermitentes, tú no ves detrás, de detrás no vemos todo. Igual que en Instagram, ese es el problema de las redes sociales, que solo vemos lo bonito, ¿no? No hay to la, toda la mierda detrás, no la vemos, todo lo que hay que pagar para eso. Entonces, hay que ver realmente si estamos dispuestos a pagar el precio, porque todo tiene un precio.
Hay una cosa, Adrián, que a mí me gustaría comentar, que es el tema de, claro, él monta una empresa y un poco todas las cosas que hace que son realmente poco convencionales. Entre ellas, el trato al cliente, que es como una de sus prioridades. Pues si queréis, ¿os parece que comentemos?
Dale,
Por
dale.
ejemplo, a mí me chocó que hay un momento que te dice, incluso pierde algo de tiempo con tus clientes, ¿no? Y se ve que cuando algún músico llamaba, pues que decían, pues a lo mejor había dicho a sus empleados que se tomaran unos minutos para, oye, ¿y qué? ¿Cómo se llama tu grupo? ¿Y tenéis web? Ah, y voy a mirarla. Ostras, a ver, ostras, tenéis aquí una canción. Ostras, está muy sincopada, tiene como mucho groove, ¿no? O sea, y claro, los clientes, los potenciales clientes flipaban en colores. Tú imagínate, una empresa que le importas. O sea, ¿esto dónde ha pasado? ¿No? O sea, tú...
Y que contestaba al segundo tono, que dice, porque tenían teléfonos distribuidos por
Exacto,
todos lados,
exacto.
que hasta los de almacén pillaban el teléfono, todos, o sea, cualquiera era,
Claro,
sí.
estas cosas, o sea, fijaos que ahora el trato que recibimos normalmente de las empresas suele ser muy impersonal, ¿no? Nos da rabia cuando os llaman y Don Carlos, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, con esas...
Y tardan 5 segundos. Ya cuando te llaman y tardan 5 segundos en empezar a
Sí,
hablarte, ya es un red flag, ¿eh? Ya a veces te da
ya es
suficiente
para
hasta para
cortar,
colgar,
hay que
dices.
cortar directamente, pues si no...
Exactamente. Y luego ese tono de que es robótico. Que te hablan así como de usted, que te hablan como si le han hablado a 50 personas antes que a ti. Y yo alguna vez que he encontrado, me acuerdo una vez un chico de estas, no sé, alguna teleoperadora de estas de internet, que tuve un problema con el router, que me atendió tan bien que le dije, ¿dónde tengo que decir que has hecho un trato excelente? Pásame con tu jefe, dame un formulario, porque me trató como una persona, me trató con amabilidad, me trató con sentido del humor. O sea, y eso, lo curioso es que es lo raro. Y a mí me llamó la atención que Derek Sivers es como que se volcó completamente su empresa en que tuvieran sus clientes, que eran gente que se dedica a la música, tuvieran ese trato de que les. Y él dice que luego se dio cuenta cuando iba a eventos que escuchaba a la gente que el motivo principal de CD Baby era el buen trato que tenía, que les cogiera el teléfono, que respondían sus emails. Entonces, esto, por ejemplo, me llamó mucha atención. El hecho de, por ejemplo, perder unos minutos con. Dice, cada interacción es un momento de oro, porque esa interacción a lo mejor será la diferencia entre ese cliente que estará contigo unos años y acabará gastándose no sé cuántos miles de dólares contigo, ¿no? Y otra gente a lo mejor, si lo ve solo con términos de eficiencia, pues dirá, no, cada cliente como mucho un minuto y medio, ¿no? Y entonces pues es cuando, pum, 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 como churros, como churros. ¿Qué os llamó la atención a vosotros de cosas poco convencionales que
Y lo
hizo?
que dice de pierde todos tus combates con el
Ah, sí.
cliente, que dice que cuando, si un cliente se queja, ¿no? Dice que le ayudes y que le escuches, porque dice, ese mismo cliente que se queja, que chilla, que ladra, si se le da la vuelta, esos serán precisamente los clientes que luego van a ser los que van a gritar a todo el mundo y recomendar a todo el mundo, hey, contrata a CD Baby, hey, que son los mejores, que no sé qué. Esos mismos que se habían quejado, ¿no? Dice, con el cliente pierde todos tus
Sí,
combates.
en libros de empresa, bueno, en varios libros de empresa se habla justamente de eso, ¿no? De la oportunidad que es el departamento de quejas. O sea, es el lugar donde tú fidelizas, porque cuando tú vendes algo, funciona bien, está todo bien, no ganas un amante de la marca, ganas simplemente un cliente que le funcionó lo que compró. Pero cuando algo no funciona y tú lo tratas bien y le solucionas el problema, ahí es donde consigues un fiel de la marca. Ahí es donde realmente la oportunidad. En realidad, las empresas, el departamento de quejas y clientes debería ser el que más hincapié hagan, porque es donde mejor marketing se puede hacer, donde mejor marca se puede hacer es en la queja. Porque si lo tomas como cada problema que tienes tú, como una oportunidad de ganar a una persona fiel, y está comprobado, hay pocas empresas que lo hacen, pero las empresas que lo hacen realmente lo consiguen. A veces había una, no me acuerdo exactamente qué libro leí, pero había uno que decía. A veces casi es hasta bueno cometer algún error, porque así recibes la queja y puedes empezar a tener mejores clientes, ¿no? Convertirlos en amantes de la marca.
Hay un libro maravilloso que se llama Momentos Mágicos de los hermanos Heath. No sé si habéis leído libros de los hermanos Heath. Made to Stick o Ideas que Pegan,
Sí,
Momentos
he leído eso, pero
Mágicos.
tú, ese que mencionas, no.
Bueno, yo soy muy fan de estos autores, altamente recomendables. Y en Momentos Mágicos dicen cómo la interacción con clientes siempre hay momentos realmente de bajos, ¿no? De que se quejan de que ha habido un problema, de que se ha cancelado un vuelo, de que lo que sea, ¿no? Y dice que. Esos valles, esas experiencias negativas, son una oportunidad para la empresa para darle la vuelta y a partir de ahí, pues compensarle con alguna cosa y convertir esa experiencia negativa en algo positivo para que le cambie el recuerdo del cliente y quede eternamente agradecido. Entonces, esa idea, por ejemplo, creo que es un poco lo que estamos hablando, lo que estás diciendo tú, Sergio, de las quejas. Esa queja puede ser una oportunidad para mejorar. Y Derek Sivers lo dice que la atención al cliente lo es todo y dice que las empresas normalmente se enfocan muchísimo en conseguir nuevos clientes y él dice, pero mantener a los clientes actuales contentos, emocionados, es una inversión mejor. Y esto a mí me recuerda que, no sé, Adrián, si se pueden decir nombres de compañías, pero con temas de
No lo sé, ¿se
teleoperadoras.
puede?
Teleoperadoras de internet, pues yo he pasado por muchas. Yo he pasado por Orange, por Jazztel, por no sé qué, y he tenido algunas experiencias realmente horribles, de verdad. O sea,
Está sacando un tema, el cajón de
no, no, de
mierda,
verdad.
ese
Algunas
creo que es de los
incluso que
peores que
me
existe, ¿eh?
quitaron
Uf.
dinero por una cláusula que se inventó a última hora. Cosas horribles, ¿sabes? Eso es cuando tú te
Sí.
vas de una compañía, entonces empezaban a llamar, no te vayas, porque no sé qué, como si fuera una novia despechada, yo qué sé. Y luego, pues, bueno, es igual. Entonces, al final me dice una compañía que es Pepephone, que yo cuando recibo informaciones suyas por email, son buenas noticias. Me dicen, pues, que me han ampliado los datos, me dicen que me han rebajado la cuota porque llevo, pues, tanto tiempo con ellos. Entonces me escriben para darme buenas noticias principalmente y alguna vez que ha habido algún problema con el servicio me dicen te vamos a compensar dándote más datos, no sé qué, tal y cual, cuando tiene algún problema técnico han venido. Entonces, al final es algo tan tonto como estás cuidando al cliente que tienes, porque esas otras compañías se centran en adquirir nuevos, que si te regala un iPhone, que si un Samsung no sé qué, no sé cuántos, y a la que te vas es cuando te dicen, no, pero mira, te dejo este móvil así más barato y te voy a bajar la cuota durante 6 meses. Cuando te vas es cuando te tratan bien. Yo quiero una empresa que me trate bien por el hecho de estar en tu empresa.
Que esto es un poco, en este caso, un poco sesgo de supervivencia, porque esa compañía que han mencionado, no la quiero yo mencionar, también hay gente que no la han tratado bien, pero bueno, y también lo que dice de sonreír y de hacer reír a los clientes. O sea, acordás con los mails súper originales, como sacarle una sonrisa también al cliente, ¿no? Que eso es un poco, al final somos seres emocionales, ¿no? Y cuando te tratan de forma tan formal, pues al final no hay emociones ahí, y las emociones están ahí, no se pueden tapar. Entonces, tratar a las personas, como decías tú, cuidarlas, hacerles sonreír y demostrar que tú eres una persona, ¿no? Y que te estás dando cuenta que la otra es una persona, pues ya no solo para una empresa, yo creo que para todo. Lo que pasa que muchas veces eso también requiere energía mental, sobre todo si hablas con mucha gente durante el día. Y a veces el estrés, la rapidez, el propio cansancio hace que no podamos estar así, así todo el día. Aunque obviamente estaría bien intentarlo, por supuesto. Una cosa no quita a la otra.
Solo para terminar con el tema este, es lo que te decía, el tema de atención al cliente debería ser estar bajo el departamento de marketing y debería ser la primera opción de los de marketing. En vez de contratar tanta gente para que te llame a ofrecer tonterías que no quieres en el momento que no quieres, tener gente que te atienda en el momento que quieres es mucho más fácil. Y está comprobado que es mucho más barato retener al cliente que buscar uno nuevo. Sin embargo, parece que la gente... muchos de los directivos no se dan cuenta o se olvidan del tema, y lo mismo pasa con las compañías de seguro o esto que dicen, solo para nuevos clientes la oferta, entonces que yo estoy pagando hace años una cosa y yo no tengo derecho. Entonces, si es solo para nuevos clientes, lo que te están promoviendo, incentivando, es a irte a otro, cada 6 meses salir de un lado para otro donde te van los nuevos clientes. Entonces, no tiene mucha lógica. Pero bueno, pero es lo que se sigue viendo así, o en los bancos, o te dicen, solo para nuevos clientes, digamos, ahora que están pagando los depósitos, 6 meses. Entonces, ¿qué hago? Voy 6 meses a un banco, en los 6 meses me llevo mi dinero a otros bancos que por los primeros 6 meses me dan el dinero. Y es absurdo. Pero siguen así, y lo hacen las compañías de seguros, lo hacen las telefónicas, lo hacen los bancos, y parece que no hay forma de que cale en la gente.
A ver. Yo creo que esto es como lo hacen todos, al final, pues dices, y también que mucha gente se mete esos 6 meses y luego por pereza no se vuelve a cambiar. Utilizan eso. Y como todas las empresas lo hacen, a lo mejor cuando llegue una empresa potente que no lo haga, pues a lo mejor empezarán a cambiarlo, ¿no? O una o dos, pues a lo mejor empezarán a cambiarlo. Pero es que eso de estar cada 6 meses cambiándote o estar cada 2x3 cuando te suben el seguro cada año, volver a tener que llamar porque te han vuelto a subir el precio porque sí, y decirle, hey, que esta otra me... Claro, pero mucha gente no lo hace por falta de tiempo, de estrés, de ganas. Pero me quería ir a otro tema, y es el que dice de cómo te evalúas. Que eso también es me gustó mucho. Dice, hay gente, ¿no?, que se evalúa con lo que gana de dinero. Va aumentando su patrimonio, pues ellos dicen, pues me va bien en la vida. Dice, otra gente en la cantidad de vidas que pueden mejorar en ayudar a otros. Dice, ay, pues ha ayudado a X personas, pues es como ellos se sienten felices. O influir en la vida a otras personas. Pero él dice que él, cómo se evalúa es en la cantidad de cosas útiles que puede crear. Pero son cosas útiles para el resto de personas, pero a la vez que él pueda crear. Es decir, las dos condiciones. Tanto que sea útil para el resto, como él tenga su aportación creativa. Entonces, claro, por eso escribe los libros, por eso lo de CD Baby, porque es su forma de evaluarse, su forma de realizarse con él mismo, de ser feliz.
Sí, y que fíjate que es muy diferente a eso de pues facturar tantos millones, o sea, esta métrica tan habitual de empresas de beneficio, beneficio, beneficio primero, ¿no? Y él lo que es bonito es que él quiere ser feliz haciendo lo que hace, quiere pasarlo bien. Ya llega un momento que dice, pues claro, sí, yo podría subcontratar a programadores, ya no sé qué, digo, pero si yo me lo pasaba bien programando, o sea, si me quitas la alegría esa que de aprender y de pasarlo bien, pues
No, pero tú eres el jefe, ya no puedes programar.
claro,
Y decían, me
por
da igual,
suerte.
tú eres el, si soy el jefe, puedo hacer lo que me dé la gana, en verdad.
Exactamente, y esa es una de las cosas que te dice, que nadie te diga lo que tienes que hacer cuando seas el jefe, guíate por lo que a ti te mueve, te gusta, te hace feliz,
Y subcontrata al
claro, y
otro,
subcontrata al
claro.
resto, o sea, eso es un muy, muy, muy buen consejo. Entonces, él se evalúa con estos criterios que tú has dicho, donde básicamente es aportar valor a la gente, pero yo creo que además él siendo creativo, siendo pasándolo bien, aprendiendo y poniendo en práctica estas cosas. Y entonces es como, ole, yo me quito el sombrero. Porque es un buen, unos buenos parámetros para evaluarse. Yo me ha recordado esto el libro de Tim Ferriss de la semana laboral de 4 horas, que te ponía el ejemplo de un tipo que trabaja en un banco 10, 11 horas o 12 al día y gana, no me acuerdo, pues $125.000 al año, y otro que trabaja pues 6 horitas y gana, pues yo qué sé, no me acuerdo cuánto, mucho menos, pero Ferriss te decía, si haces el precio hora, sale ganando mucho más el que curra menos y parece que gana menos. Pero si haces el precio hora, está ganando más por cada hora. Entonces, es una idea interesante, ¿no? Hay gente que trabaja mucho, muchas horas, con mucho estrés. Sí, mira todo lo que gano. Ya, pero ¿a qué precio, no? Igual no puedes conciliar tu vida personal con la de trabajo. Entonces, yo creo que es una buena pregunta. ¿Cómo te evalúas? Pues uno dirá, mira, yo prefiero trabajar menos. Y lo que me sale el precio era pues chulo, otros dirán yo quiero conciliar mejor, otros dirán yo quiero viajar, es una buena pregunta.
Yo conozco escritores que no se han cambiado de editorial por eso mismo, y le han venido editoriales pagándole mucho más. Dice, yo ya estoy bien en esta editorial, me cuidan, me escuchan, y no es, y para la editorial yo creo que es genial, ¿no? También a nivel de dinero, genial, porque hay otras, pero sí, claro, al final es como te evalúas.
Sí, bueno, eso es algo útil para todo el mundo. Va relacionado también con ahora que está tan de moda el tema del propósito y que lo puso de moda Sinek con empieza, encuentra tu porqué, empieza con el porqué, etcétera. Pero en realidad es eso, ¿no? Saber qué es lo que te mueve, cuál es la razón de ser de tus actividades y ser fiel a eso, alinearte a eso. Si, después, obviamente, a todos nos gusta el dinero, si ganas más, mejor. Pero tienes que saber hasta dónde los trade-offs que decías tú, ¿no? ¿Qué es lo que pagas a cambio? Y a veces es mucho mejor tener poco dinero, pero tener mucho más fuck you money, que es un concepto que a mí me encanta, que algún día habría que hacer un. En realidad hay que sacar un libro, porque es un concepto que está en varios libros, pero no hay ningún libro que hable de todo eso. Pero bueno, eso ya lo haré en algún momento. Pero es eso, es tener el dinero suficiente para tener independencia. Al final, lo mejor que te da el dinero es la independencia. Y mientras tengas el suficientemente, no necesites tanto dinero, en realidad no es tanto el dinero que tienes, sino el dinero que necesitas. Si tú no necesitas mucho dinero, eres rico. Si necesitas mucho dinero, por más que tengas mucho dinero, eres pobre. Es así.
A mí me gustaría comentar una serie de cosas que he visto en este libro. Bueno, yo siempre digo que tengo tres cosas que me encantan, que empiezan con la letra H, que son las historias, el humor y la ortografía. No, no, el último son los hábitos. Pero, y entonces, lo que creo que hace muy bien Derek Sivers es combinar tres Hs, que son las historias, porque él usa muy bien el storytelling. Es un escritor, no es fácil contar tanto en tan poco y de una manera tan cercana. Y sí, entonces él te cuenta historias personales de su experiencia, de baby, de que la vez que con un cliente no sé qué, hay mucho storytelling muy que ilustra sus ideas, con lo que lo hace
Pero cortitos,
cortito, muy
y a la vez luego
cortito,
habla de
corto pero
ideas. Sí,
súper
sí.
potente. Por tanto, usa muy bien el tema de las historias para ilustrar sus ideas. Luego el humor. Es un tipo con sentido del humor, claramente. Y que además, pues, bueno, hay un, de hecho, un apartado que es el email más exitoso que jamás escribí, que decía que cuando se enviaba un CD de música a un cliente, pues primero se decía algo como, bueno, tu pedido ha sido enviado hoy, pues comunícanos si no llega, gracias por tu negocio, no sé qué. Y se dio cuenta de que no era congruente con su idea de hacer sonreír a la gente, que es una de las cosas que dice luego, que la gente Si arrancas una sonrisa a un cliente, te va a recordar por eso durante años mucho más que cualquier pijada que puedas añadir o característica a tu negocio. Entonces, esa idea es el humor como un valor. Y entonces, pues me gusta porque yo ya había oído este texto, me lo había pasado un amigo que hizo un texto así como: tu CD ha sido amablemente tomado de nuestras estanterías de CD Baby con globos libres de contaminación y esterilizados y puesto en un cojín de satín. Y un equipo de 50 empleados han inspeccionado tu CD y lo han pulido para asegurarse que está en la mejor condición posible. Y luego cuenta que se van todos 50 empleados a la oficina
Está
de
correos
correos para
para
enviarlo. Y luego lo
sí.
celebran. Claro, tú recibes esto cuando has hecho un pedido de un CD y la sonrisa, igual habrá alguna persona que no le guste porque siempre hay para todo, pero la mayoría de gente va a sonreír, va a decir, a esto se les va en la olla, pero qué bien, ¿no? Porque no me han dicho el típico texto robótico, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso. Luego, por ejemplo, te pone pequeñas cosas que marcan la diferencia y dice que lo que hacían era que en el campo del remitente del correo, pues ponían CD Baby Loves y el nombre de pila de la persona. Por ejemplo, CD Baby Loves Sergio, CD Baby Loves Adrián. Entonces se ve que a la gente eso le encantaba, porque era una personalización que, si sabes un poco de programación, es muy fácil y la gente pues ya te arranca una sonrisa, ¿no? Este tipo de detalles me llamó la atención. Y la última H es que creo que lo que hace muy bien Derek Sivers es humanizar. Lo que hace es humanizar su empresa con ese trato al cliente, con ese me
Pero la
importa.
última H era
Sí,
hábitos.
no, pero aquí en este caso es humanizar.
Ah, la has
No,
cambiado,
estas
has
son las
dicho
de
antes.
Cybers. Estas son las de Cybers.
Ah, vale, muy bien. Vale.
Entonces creo que él humaniza el hecho de esto que podría ser una simple transacción de tú me das un dinero y yo te envío un CD y que puede ser fría como el acero. Yo creo que añade capas de humanismo con. Pues eso, con haciéndote reír, escuchándote
Sí,
cuando
lo que yo
llama,
había comentado antes,
todo esto.
Carlos.
Pero
Sí,
claro,
sí,
quería
sí,
incidir
sí, sí.
en eso, ¿no?
En eso que te mola mucho. Sí. Sergio, me gustaría hablar del plan estratégico, ¿no? Muy importante, Cybers decía, ¿no? Algo así.
Ah. El plan estratégico de Cybers era ir tirando para adelante, básicamente. Y creo que es el mejor. A ver. Siempre se dice, y no solo en este libro, o sea, los planes sirven hasta el primer día de trabajo, ya el segundo día ya no sirven. Lo cual no quiere decir necesariamente que no haya que hacer unos planes previos de los business plans, nunca está de más hacerlos, porque te permiten más o menos evaluar el contexto nuevamente en el cual estás intentando hacer funcionar tu negocio, pero tienes que ser consciente que enseguida lo vas a tener que cambiar. Y en el caso, bueno, de Sivers con CD Baby, que él nunca quiso crear una empresa, o sea que empezando de ahí, poco business plan tenía. Y lo importante es eso, es ser flexible y tener la inteligencia contextual para adaptarte a los tiempos, a los momentos, a lo que se necesita en cada cosa. Y los planes se tienen que adaptar a todo momento. Pero sí que es importante, o sea, no es que sí lo haya hecho, pero sí que es importante hacer un business plan o tener una idea de business plan antes de empezar.
Bueno, sí, saber hacer algo que vas a hacer, ¿no? Claro, no ponerte y ya está, montar la empresa sin, claro, tener un rumbo. Pero él lo dice, que a su segundo cliente ya le cambió el plan estratégico, porque le preguntó, dice, ah, ¿y qué novedades hay esta semana? ¿Qué nuevos músicos van a salir? Y le decía, no, pero si yo había creado esto, simplemente una plataforma para ayudar a los músicos. Es decir, que los fans de los músicos fueran a esa web. Pero era al revés. Es decir, había gente que estaba, el segundo cliente, mejor dicho, que entraba a CD Baby solo para descubrir músicos. Justo lo contrario. Dice, ya con el segundo cliente ya me cambió ese plan, porque él tenía ese plan entre comillas. Pero también dice, como los planes no funcionan, mejor haz 10 planes. Eso es muy opcionalidad y Taleb, y en eso estoy de acuerdo, ¿no? Ve probando. Si no tienes un plan, pues puedes probar otro, hasta que uno funciona.
Sí, de
Sí.
hecho, hay una
Básicamente,
frase que
perdona.
igual.
Ah, ¿quién habla?
No, solo quería añadir una frase que igual conocéis del boxeador Mike Tyson, que decía: todo el mundo tiene un plan hasta que le dan el primer puñetazo en la boca. Pues a Cyber le pasó esto, que él tenía una idea y viene uno, pero esto no es una tienda de DCS. Y dice: ¿una tienda? Y entonces es cuando se planteó que podía ser una tienda.
Es que es así. Y lo mejor que puedes hacer es justamente escuchar a la gente, porque ahí es donde sabes realmente cuál es la necesidad de la gente. Tú piensas que la gente necesita tal cosa y en cuanto empiezas a ofrecer las cosas te das cuenta de qué es lo que necesitan y qué no necesitan y tienes que estar atento a eso. Por eso las empresas innovadoras o todas las startups hablan tanto de iterar, de pivotar, etcétera, con sus productos. Se ha inventado toda una serie de jerga que bueno, cuando sea de algún otro tipo de libro de innovación, supongo que lo tratarás, pero tienes que iterar productos, tienes que pivotar los productos, tienes que buscar nuevas cosas. Y todo eso en realidad es cambiar los business plan conforme a las necesidades que veas que van surgiendo y que tú ni te diste cuenta, ¿no? Porque todo el mundo empieza por algo. O sea, en este caso, Cybers empezó City Baby por su propia necesidad, después la cambió un poco a la necesidad de sus amigos, después vio lo que la gente le pedía y así vas andando.
Sí, a los 5 años Apple le volvió a dar una hostia, ¿no? Le cambió los planes y le dijo, quiero que me pases todas las canciones. Claro, o
Esa
sea,
es otra, había que
cada
tener
X
cojones para
tiempo.
pelearse con Steve Jobs en su momento de gloria, ¿eh? No cualquiera.
Sí. Fue esa historia, no la vamos a contar porque es muy buena que explica eso en su momento, de eso ya hace 20 años o yo qué sé, 18 o algo así. Sí. Y también lo de la financiación me moló mucho, porque, claro, es que él lo montó un año, o sea, cuando era la burbuja.com, y explotó un año después de haberlo montado. Pero a él no le afectó. ¿Por qué no le afectó? Porque era el único que no tenía financiación. O sea, le venían y le decían, sí, te vamos a dar financiación, con esto vas a crecer más. Y él decía, pero si yo quiero decrecer, yo no quiero crecer más, que se me está yendo de las manos, que yo quiero dedicarme a la música, ¿no? Y entonces, claro, entonces rápidamente se alejaban. Todos los lobos de Wall
Sí.
Street ya decían, se alejaban. Claro, a él eso no le afectó. Y él dice también, dice, ten cuidado con la gente que quiere hacer algo, tiene un plan, pero dice que hasta que no consiga el dinero, no va a empezar a hacerlo. Dice, esas personas no están enamorados de la idea, están enamorados de realmente querer ser grandes, no de su propia idea, sino de la idea de ser grandes. Claro, dice, ahí no te fíes de
De
eso.
hecho, es el gran problema de la burbuja emprendedora hoy en día. Cuando las métricas que miden a las startups es cuántas rondas de financiación y cuánto levantaste en una ronda, en vez de qué es lo que vendés o cuánto ingresás o cuánto ganás, ahí estamos muy mal. Y por eso se ven tantas empresas que llegan fácilmente a ser unicornio y a los 2 años desaparecieron. Porque lo único que importa parece ser ahora es cuánto levantaste, primero cuántas rondas has hecho y cuánto has levantado en esas rondas. Y se olvidan de esenciales como cuántos ingresos tienes y sobre todo cuántos beneficios tienes, ¿no? Se llega a los absurdos de que, bueno, una de las métricas principales de las startups es cuánto burn money tiene, cuánto dinero tiene para quemar, como que fuera el que más quema el mejor, es un absurdo. Pero bueno, es a lo que ha llevado un poco toda esta vorágine de las startups. Y que ahora se ha frenado bastante y bueno, veremos qué es lo que viene en la próxima década, ¿no?
Lo que dice Richard Branson, ¿no? Que montó la empresa sin dinero. Es decir, cuando iba a pillar un avión y lo cancelaron, le propuso a toda la gente que estaba ahí esperando, y dice, ¿por qué no alquilamos un avión entre todos y con eso volamos? Dice que así empezó la famosa compañía Virgin Islands. Claro, con eso empezó a ganar dinero, pero él no había metido nada de dinero ahí. No había tenido financiación. Es una historia que no conocía.
Bueno, Branson es un experto en armar empresas vendiendo un poco su marca también después. Pero eso una vez que se hizo conocido. Pero cuando empezó con los discos, ese es un personaje curioso que hay muchísimas biografías sobre Richard Branson. Algunos lo ponen como un santo, otros como una persona de carne y hueso con sus cosas buenas y malas. Pero sí que es un personaje que vale la pena tener en cuenta lo que ha hecho y sobre todo cómo ha sabido aprovechar el tema de su marca personal para generar empresas de todo tipo, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo del aire.
En muchos personajes, Elon Musk también lo ha hecho, lo han hecho muchos, pero bueno, volviendo a Cybers, lo que decía, dice, el dinero, dice, esto que nos vamos a gastar, ¿realmente va a ayudar al cliente o no? Tener unas oficinas más bonitas, tener los ordenadores más potentes, ¿esto va a ayudar al cliente? ¿Realmente sí o no? Claro, y por eso él mismo no tenía programadores, estuvo mucho tiempo no sé si en su casa o en una oficina de mierda, algo así, ¿sabes? Claro. Así es como sobrevivió, ¿no? A la burbuja.com. Pues no tenía gastos, no tenía casi gastos.
Sí, esto es lo que en inglés le llaman el bootstrapping, ¿no? Es decir, que tú creas un negocio solo con lo que tienes y no necesitas crédito, no necesitas inversiones y entonces vas creciendo a medida que vas ingresando. Entonces él lo hizo desde el principio, le funcionó y hay un momento que dice que tienes que tener cierto desapego hacia el dinero, porque la gente cuando ve que buscas el dinero lo nota, aunque sea inconscientemente. Es como esa persona que a lo mejor le gusta a otra y se le nota la legua y la otra a lo mejor pues eso hace que esa desesperación pues un
Lo
poco
has notado, Carles, lo has notado.
entonces ese desapego yo creo que lo que quizá uno de los factores de éxito de los muchos que han contribuido al éxito de Cybers es ese desapego respecto a su empresa, es decir, yo quiero esto porque quiero vender mi CD por la web. ¿Qué hay que hacer esto? Ayudo a los colegas, vale, no, ahora hay gente extraña, bueno, les cobro un cargo. Pero como que él no quería, es lo que hemos dicho, no quería. Entonces, yo creo que ese desapego jugó a su favor. Mientras que si una persona invierte mucho dinero, los ahorros, no sé qué, en una idea, esto que decías, Adrián, ¿no? Que la idea es tener muchas opciones, ¿no? Y si una no funciona, busca otra. Pero a veces hay gente que dice, no, yo quiero esto, un local en esta calle, es de esto, una ferretería, no sé qué, invierto mis ahorros, mi dinero, no sé qué, y no funciona, entonces tienes un apego enorme. Porque era tu idea, tu única idea, ¿no? Entonces yo creo que él, lo chulo, no sé si fue buscado o no, pero tenía un desapego muy grande que, bueno, pues que iba haciendo y que, bueno, supongo que hubo un factor azar, un factor también, el tío es inteligente, el tío ha sabido ver oportunidades.
Sí. Un poco todo, volvemos al principio, pero querría ir a las ideas, porque él dice que las ideas no valen nada, ¿no? Y además hasta te lo cuantifica, que es más una forma o como para hacerlo, para que lo entiendas, y dice que, por ejemplo, una idea débil es un punto, ¿no? Una brillante son 20 puntos. Dice, pero luego, si no la ejecutas, no se multiplica. Es decir, o puntos o dólares. O sea, una idea brillante, la mejor idea del mundo, vale $20 solo. Solo vale $20. Sí, Carles está enseñando la esto. Sí. Entonces, claro. Pero una idea brillante, la ejecutas y además depende de la ejecución que hagas, ¿no? Pues se puede transformar en 20 millones o en 200 millones. Entonces, eso me gusta, ¿no? Y las ideas no son de nadie, ese miedo siempre, ¿no? De, no, te voy a explicar una cosa, no se lo cuentes, tengo la mejor idea del mundo que te vienen. Vale, si al final no la vas a llevar a cabo, todo el mundo tiene las ideas, son pocos los que realmente se ponen a ello.
Sí, ahí te puedo decir que como editor muchas veces te llegan manuscritos o hasta propuestas ya registradas en el registro de la propiedad intelectual y como si valieran, fueran tan valiosas esas ideas, ¿no? Como dices tú, las ideas son de todos, aunque a uno se despierte y diga, ah, esta idea genial se me ocurrió a mí, esa idea que se te ocurrió a ti se le está ocurriendo a un montón de gente en el mismo momento. Yo estoy convencido que aparte el conocimiento de la humanidad siempre va en paralelo, inclusive, y más hoy en día con la comunicación. Todo lo que uno sabe o piensa depende de lo que ha escuchado o han pensado antes otros. Entonces, lo que a ti se te ocurre, ya se le ha ocurrido a mucha gente, se le está ocurriendo a otra vez y se le ocurrirá mañana a otras personas sin que necesariamente te copien. La diferencia está en justamente cómo la articulas, qué haces con esa idea, si la desarrollas, no la desarrollas, luego cómo la haces evolucionar, cuando va evolucionando. Cómo la adaptas y es eso, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo con Cybers. No diría que no valen nada las ideas, pero el valor es limitado. Tienes que tener una idea para arrancar, pero lo más importante es la ejecución. Eso sí, hasta lo dice, bueno, también lo decía Peter Drucker, lo dice siempre Tom Peters, los grandes gurús del management siempre están diciendo eso.
Sí, yo esto lo había visto en un libro que se llama Getting Real, que era de un programador que luego escribió otro libro que se llama Rework, muy bien escrito, un estilo parecido. Y me acuerdo que me impactó mucho esto de idea horrible menos uno, idea débil uno, esto de cuantificarlas y luego la ejecución débil $1.000 y multiplicas. Y dije, qué bueno, qué bien. O sea, qué capacidad tiene Cybers para una idea que se ha dicho hasta la saciedad, que es lo que decía ahora Sergio, que lo han mencionado un montón de gente, ¿no? De que la ejecución es lo que importa, te lo pone de esta manera visual, que tú haces unos simples cálculos y dices, ahí va, o sea, una idea buenísima, pero que no se ejecuta no vale prácticamente nada, ¿no? Entonces, yo tengo un ejemplo que alguien me contó una vez, que es, imaginaos dos monigotes que os dibujo una servilleta, ¿no? Entonces, en uno, el primer monigote, podría ser yo, tiene muchas ideas en la cabeza. Entonces dibujas una línea recta en su cabeza, así horizontal. ¿Sí? Tiene muchas ideas. Pero luego de esa línea bajas hacia abajo como si cerras un triángulo que acaban los genitales, pero pocos huevos para implementarlas. Y luego tienes personas con una idea en la cabeza, que es la punta del triángulo, y bajas el triángulo y la base está en los genitales y con muchos huevos para llevarla a cabo. Pues esa es la gente que tiene éxito, la que tira para adelante, la que no se rinde, la que cuando hay un obstáculo prueba otra manera. Entonces, yo creo que es una forma más soez de que esta que los pone Cybers, pero creo que es ilustrativa, ¿no? Para entenderlo.
Y esto no sabía de ti, Carles. Yo pensaba que eras un bien hablado. Ha tenido que ser hoy, justamente, que has cambiado y que. No, no. Mira, otro tema, el de no castigar.
Esa es una metáfora heteropatriarcal, te pueden acusar de esas cosas hoy en día. No, pero
Bueno.
creo que es totalmente de acuerdo contigo y la verdad que es muy gráfica la metáfora. Habría que ver cómo explicarla un poco menos soez para algunos círculos, pero
Me
para
he
este podcast
arriesgado,
está muy bien.
sé que hoy en
O
día
varios,
igual
puedes poner ovarios. A
no
ver, puedes
pasa
poner huevos o puedes poner
exactamente,
ovarios
pon
también, ¿no?
con.
Si quieres
Claro,
adaptarla. Abajo, ahí
yo como
abajo en el
soy un
mismo
hombre,
punto
pues
también hay
pongo
ovarios.
este ejemplo, pero. Claro.
Pues has pensado en lo que tienes. Cada uno lo que. Pero mira, otro tema que quería comentar, el de no castigar. Los típicos tiendas que entras y te ponen no, no fotos, no hagas fotos, no, no sé, no se toca nada, pedir permiso, solo el lavabo para clientes. Y me encanta porque Cybers dice. Ese empresario necesita un abrazo, ¿eh? O sea, urgentemente. Dice, urgentemente. Dice, es que no castigues por una persona, no castigues a todo el mundo. Dice, hace muchos años una persona intentó quemar sus zapatos en el avión. Desde entonces, todos tenemos que quitarnos los zapatos para entrar en el aeropuerto por culpa de ese momento, ¿no? De ese momento idiota. Dice, no castigues a los clientes por una persona.
Esto me gusta que lo hayas sacado, Adrián, porque es una de las cosas que me llamó más la atención y me encantó porque él te pone ejemplos al principio, ¿no? Todos los pedidos son finales, no se van a hacer reembolsos, pues eso, no. Todos los violadores serán perseguidos por la ley, no sé qué. O sea, todos esos mensajes típicos que en Estados Unidos son como más exagerados quizá que aquí, ¿no? Porque ahí te demandan por cualquier cosa. Y él te decía que esto, ¿no? Que en el momento en que tú ves esto, que un cliente te ha dejado el lavabo hecho una mierda o no sé qué, pues tú estás enfadado, tú estás ahí cabreado y dices, pues a partir de ahora no sé qué, pondré el mensaje, pero que ese no es el momento, porque estás ofuscado
No tomas
por
nunca
ese.
ideas cuando estás borracho emocionalmente, ya sea contento, enfadado, lo que sea, porque luego tu sesgo de coste hundido ya vas a dejar el mensaje, claro.
Y
Sí.
piensas que el mundo está contra ti y dices, es el peor momento para hacer una nueva política, por decirlo de alguna manera, una nueva norma, ¿no? Entonces te dice que cuando un cliente te hace enfadar o que recuerda los miles de clientes que no lo han hecho. Y
Eso es
esto,
como en Twitter o en lo que sea.
sí.
De que cuando te vienen haters, dices, a mí a veces me ha pasado, ¿no? Un hilo que se me ha hecho viral, y dices, sí, y me dice un amigo, dice, mira, mira, si tienes un montón de comentarios, y digo, malo, dice, tengo tres. Y la han visto 300.000 personas, haz el porcentaje. Tres de 300.000, ¿no? Al final es eso, ¿no? No voy a escribir más hilos, o voy a cambiar la forma de escribirlos, o de hacer un podcast, porque esas personas me han dicho eso. No, no.
Bueno, es que
Cuantifica
de hecho,
realmente.
eso es que estás llegando a mucha gente. De hecho, dicen que hay que celebrar los troles, porque cuando tienes troles es que estás teniendo un impacto que no tenías.
Es que si no,
Y
no, no, claro, si no, no.
por probabilidades, cuanta más gente lo lea, más, pues como hay una serie de capullos y capullas por el mundo, y pues vas
Necesitan un
a.
abrazo.
Claro, y entonces hay más probabilidad de que uno te diga, esto es una mierda, no sé qué, y se cague en ti.
Opine otra
Y
cosa, es que no pasa nada por opinar. Lo que pasa es que hay
sí.
gente que no sabe hablar. Sí.
Entonces dice, Cybers
Pero si no
dice,
tienes haters, no
resiste.
eres nadie, o sea que está muy bien.
Dice, resiste la urgencia de castigar a todo el mundo por el error de una persona. Y dices, esto es sabiduría condensada y esto me hace pensar en el mundo de la educación, llámale educación primaria o sobre todo la secundaria, donde lo típico que pagan justos por pecadores, ¿no? ha pasado esto, alguien ha robado esto, pues ahora quedáis todos sin patio, o hasta que no sé. Y dices, hostia, tío, o sea, uno de 30 ha hecho eso, no sabes quién es, que no hagas pagar a los 29. O sea, esto siempre lo he encontrado tan absurdo y que aún se hace, pero bueno.
Y también lo de los 2 céntimos o my 2 cents, que es una expresión inglesa, ¿no? Es como, dice, my 2 cents es como decir mi opinión o mi opinión así, detalle, como decir mi opinión débil o mi opinión cuando dices, por añadir algo, ¿no? Y dice que cuando eres jefe, que ahí es, hay que evitarlo, porque no hay opiniones cuando tú eres jefe, hay órdenes, ¿no? Y si viene tu jefe y te dice, ay, pues me ha gustado este proyecto, pero yo le cambiaría esto, lo pondría en azul y le dibujaría un punto. O sea, 2 detalles, 2 tonterías. Dice que si haces eso, dice la persona, el empleado dejará de pensar que es su proyecto, y entonces, solo por ese pequeño cambio, no vas a perder mucho realmente. Dice, en vez de eso, dice, pues es perfecto. Dice, gran trabajo, ¿no? Porque es que la opinión de un jefe es una orden. Y eso me gustó mucho también.
Sí, un poco hay que matizarlo, porque el otro día lo habías puesto un tweet con ese tema, ¿no? Y claro, esto funciona cuando lo que tú comentas como jefe en realidad no tiene un aporte importante, cuando son 2 céntimos, 2 centavos, que a veces los jefes por poner su intentar poner la frutilla al postre, terminan rompiendo todo el postre. Entonces sí, lo que dices ahí es bueno. Si lo que vas a comentar realmente no mejora mucho la cosa, mejor no comentes nada, déjalo como está. Solamente comenta lo que son cambios importantes. Porque a veces uno lo hace, sí, bueno, está muy bien, sí, pero podría ser una cosita, pero si es una tontería, mejor guárdatela para ti. Y sí, esa es una cosa que la verdad, generalmente la gente no lo tiene en cuenta. Yo nunca lo había tenido en cuenta, bueno, no es que sea jefe tampoco. Pero es interesante, es un tema interesante y son de esas cosas que sí que no ves en otros libros, ¿eh?
Lo que pasó en Twitter es que Cybers al final de esa idea dice, obviamente, si es algo importante, dice, coméntalo, pero si son, es un detalle. Lo que pasa que no cabía en la foto, era la página de después. Las últimas 3 frases eran la página de después. Claro, no, en esa página no estaba pensada para hacer una foto y compartirla por Twitter. Claro, y entonces pues pasó eso y luego yo lo añadí y dije, claro, por si no ha quedado claro, todo depende del contexto. Y es lo que has dicho tú,
La
Sergio.
próxima avísame y maqueto la página de otra forma para que te entre tu tweet.
Exacto, perfecto. Hay que pensar en eso, básicamente. Hoy en día hay que, si no. Y también la idea, bueno, no sé si tú, Carles, querías comentar algo más de esto, pero también la idea de confía pero verifica. Puedes comentar la de los 2 centavos o la de confía pero te dejo elegir. Elige tu propia aventura.
No, 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 porque claro, él habla varias veces sobre la importancia de delegar, que se dio cuenta que él lo hacía todo y que no podía hacer y que todos los empleados dependían de, oye, ¿esto cómo se hace? No sé qué. Entonces él tenía que estar allí
No
continuamente
podía
y un
trabajar
día,
ya porque
pues,
de
bueno,
tantas preguntas.
no podía trabajar. Entonces se fue a casa, no sé qué, escribió una especie de decálogo para aplicar a la hora de delegar, pues eso, pues es lo que no se sepa, lo reunían, les explicaba, no sé qué, tal y cual, y un poco fomentaba esa autonomía. Eso me gustaba, ¿no? Pero luego te decía, me gustó mucho lo de confía en la gente, pero luego verifica, ¿no? Y ostras, esto coincidió con que yo también estoy empezando a delegar cositas en algún curso que he dado, o contratado a alguien que hace como de tutor y tal. Entonces me acuerdo que al principio era como una confianza casi ciega. Y luego pues leí a Cybers y dije, bueno, pues está bien, me fío mucho a la persona, pero no está de más que vayas verificando porque, oye, si resulta que te olvidas completamente, a saber luego qué pasa, que hasta que te encuentras el pastel o el marrón. Entonces esta me gustó mucho. Además, fíjate que condensado, ¿no? Tres palabras, trust but verify, ¿no? O sea, confía pero verifica. Y luego también ponía otro ejemplo sobre delegar que decía delegar, delega pero
Sí,
no
eso es más
abdiques.
fuerte, ¿eh? Ese es
Porque
fuerte.
por un ejemplo. Fue un ejemplo que
No
al
cedas todo
final
el
les
poder,
dijo,
sería
venga, va,
traducido.
claro, cedió un montón de poder, venga, delega, como vosotros confío plenamente, no sé qué, y al final casi que
Bueno, que
se le
todos los
volvió en
beneficios
contra,
de la
¿no? Entonces
empresa
yo
lo
al
tenían
final.
los trabajadores, o sea, porque él decía que sí a todo y al final la empresa, el 100% de todo lo que ganaban, se lo llevaban al bolsillo, iba a decir una catalanada, pero al bolsillo los empleados. O sea, eso es súper fuerte. Es a mí, para mí, eso no lo sabía. Y la primera vez que lo leí es muy fuerte. Claro, 80 y pico empleados contra él. Porque en el momento que recortó, dijo: No, pero ¿qué me estáis contando? O sea, no me había dado yo cuenta de esto. Yo estaba programando, haciendo mis cosas, os dijo plena confianza, y todo el beneficio de la empresa os lo estáis llevando a vosotros. Claro, ahí hay una ruptura, ahí no se puede, por sesgo de anclaje, no se puede volver a anterior, porque ya no puedes darle más a los trabajadores para compensar eso. Ya, de hecho, era esa empresa, le habían dado premios por ser la empresa que mejor se trabajaba o algo así. Normal. Vamos, les daba las horas que les daba la gana, el máximo, o sea, más dinero no se les podía dar. Claro, y en ese momento ahí tuvo que cortar con los empleados.
Por eso me gustaron estas reflexiones basadas en su propia experiencia. A la hora de delegar, te da unas indicaciones, que intentar tú no ser imprescindible todo el rato, pero luego te dice todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? También verifica de vez en cuando, tampoco abdiques y cedas todo el poder. Entonces me gustó esta parte.
Sí, bueno, el tema de la delegación siempre es un tema complejo. Hay varios libros sobre eso, específicos sobre cómo delegar. Pero bueno, lo bueno de lo de Cybers es eso, ¿no? Lo conciso que lo ha logrado hacer, ¿no? El Trust but Verify está muy bien y creo que eso lo explica muy bien. Hay otros libros que te dicen, bueno, cuando delegues, lo más importante es que quede muy claro qué es lo que estás delegando y qué es lo que esperas que de lo que ellos sean responsables, ¿no? Porque no se trata de decir, haz lo que quieras. Tú puedes decir, bueno, tú juzgas, haz lo que quieras, pero siempre y cuando consigas esto, esto y este punto, ya está. Entonces, ¿cómo lo consigue el otro? Pero el verify, siempre hay que verify, porque somos todos muy distintos y más vale que verifique bien lo que hacen los demás, porque bueno, eso nos pasa a todos. Pero son aprendizajes constantes esos. Yo no creo que haya una solución mágica y bueno, y ahí está. Hay que seguir probando.
La gente cambia, yo creo, y también depende. Tú puedes ser muy buen trabajador y muy tal, pero puedes tener un mal momento. Y entonces, pues, si no, pues eso no se verifica que estás haciendo tu trabajo, pues puede pasar como el de Cybers, que durante meses y meses una tarea súper importante no se estaba llevando a cabo. Claro, al final tuvo, dice, la primera vez, la vez que más rápido he despedido a nadie, porque era una, pues, cosa súper importante y llevaba meses de retraso. Y entonces él tuvo que hacer horas extras, él hizo todo ese trabajo extra. Claro, eso fue una lección brutal para él, ya solo por todas las horas de no dormir, que se dio cuenta de claro, por eso. Yo creo que esto fue una de las, no, él no lo dice, pero yo creo que es una de las razones por las que vendió la empresa y se desmotivó. Porque por culpa de esto y también de, pues básicamente de que el 100% de los beneficios se lo llevaban los clientes, o sea, los clientes, los trabajadores, y tuvo que cortar el grifo. Él se tuvo que aislar, ya no podía ni hablar con sus trabajadores, es decir, ya no iba ni a la oficina, entonces él hacía su trabajo por su lado y los otros y sus trabajadores por el otro. Eso es muy fuerte. Yo creo que fue una de las razones por las que vendió la empresa, que podemos entrar en eso, porque Seth Godin, al que le dedica el libro, porque dice, yo he escrito este libro por Seth Godin, porque él me dijo que lo escribiera, le dijo, si te importa la empresa, véndela. Es decir, tú ya no te sientes que no te motiva en el momento, decía Derek. Cuando yo pienso en otros proyectos que podría hacer en vez de hacer estos, entonces de pronto me emociono. Y ahí es cuando se dio cuenta que tenía que vender la empresa. Él no dice, no te voy a decir cuándo tienes que vender tu empresa. Dice, pero lo vas a saber. Simplemente un empresario sabe el momento que tiene que vender la empresa. Y entonces él lo supo.
Sí, yo también pienso que esto que le ocurrió, que hemos comentado, de cuando parecía que en vez de delegar abdicó, se le pusieron en contra los trabajadores, el problema este que dijiste, que esto, yo también pensé que es lo que hizo que al final ya no estaba a gusto y por eso decidió lo que hizo, que es, bueno, que es como que lo creó con una especie de caridad, ¿no? De
La
organización de
vendió, pero
caridad o no sé cómo
pero
se
no
traduce.
la no obtuvo el dinero, sí. O sea, justo antes de la venta, para ahorrarse 5 millones de dólares de impuestos, lo puso a nombre de una organización que se dedica a ayudar a los músicos. Y entonces, gracias a eso, o sea, él realmente nunca tuvo esos 22 millones, porque directamente fueron a esa organización no lucrativa para ayudar a músicos. Sí. Porque él también, antes decía Sergio, dice, todo el mundo quiere más dinero. Mira, Cybers es uno de los pocos que te diría, pues no, te rebatiría y te diría no, hasta cierto punto. Porque él dice que el dinero también te lleva muchas, o sea, tiene también su parte negativa de por ejemplo, de relajarte, de responsabilidad. Dice, y él, como él se evalúa, ¿no? De otra forma, si tiene el dinero no haría muchas de las cosas que estaría haciendo. A lo mejor no escribiría los libros. Él, por ejemplo, con el de Hell Yeah or No, el de Si no te entusiasmas, no lo hagas, ganó mucho dinero y en las primeras semanas, no me acuerdo cuántos, 300.000, no sé, mucho dinero para poco tiempo y más para un libro, y lo donó instantáneamente, pilló rápidamente antes de cambiar de opinión y buscó con ayuda efectiva, con altruismo eficaz, o sea, mejor dicho, con altruismo eficaz, aplicando el altruismo eficaz, lo donó. Sí, sí, que yo, gracias.
Pero parece como que si el dinero le molesta.
A lo mejor,
¿no?,
se conoce a él mismo y sabe que sería más infeliz o algo. Una parte a lo mejor sí que tiene dinero. No significa que tenga cero en el banco, ¿no? Eso tampoco lo sabemos. Pero millones no.
Sí, es una cosa que no terminé de decir, pero tampoco donó absolutamente todo lo que cobró. Se quedó con un mínimo mínimo que supongo que le daba cierta tranquilidad como para irse a Nueva Zelanda o a Singapur, los lugares donde anduvo viviendo. Pero bueno, en cierta forma, el no tener dinero te hace plantearte justamente qué cosas puedes hacer para conseguir dinero y lo mantiene activo. Eso está bien. Cuando digo que a todos nos gustaría tener un poco más de dinero, depende de lo que. No me malinterpretes. O sea, si por hacer lo mismo me pagan más, yo estaría mejor. No te voy a mentir las cosas. Pero tampoco quiere decir necesariamente que vaya a hacer muchas más cosas para ganar más dinero, porque no es mi objetivo, depende de qué cosas sean. Y sí, es un tipo raro en eso, porque por un lado, pareciera, como dijo Carles, que le quemara el dinero, que no supiera qué hacer. Pero bueno, el dinero también trae problemas, eso es verdad, y trae cosas y dónde invertir y qué sé yo, y está pendiente de qué pase, ¿no? A veces es preferible esos problemas a no tener nada y no tener que pagar. Pero una vez que tienes lo básico, es que esto se hace repetido, ¿eh? Cuando tienes las necesidades básicas cubiertas, que hoy en día tampoco es tanto dinero, todo lo que tengas de más te empieza a crear problemas, ¿no? Y eso es algo de cierto. Y aparte yo creo que Cyber lo hace también por una cuestión motivacional, ¿no? Es algo que eres un emprendedor nato, que ahí sí creo que es un talento natural, algo nacido de él, que es inquieto, está siempre creando cosas y también el no tener una gran cuenta bancaria que te aguante atrás, te hace que esté permanentemente motivado. Hay una cosa que Cyber no ha dicho, y tú lo conoces mejor que yo, Adrián. No sé cómo le ha cambiado el tema de su paternidad, porque él por ahí habla de que justamente, no sé si ustedes son padres, pero los que somos padres, claro, es muy fácil que no te importe el dinero hasta que tienes hijos y ahí tienes que gastarlo en ellos, y ahí tiene una responsabilidad que te hace ajustarte un poco más. Pero mientras tanto, sí, él ha vivido sin ningún problema de dinero. Ahora con el hijo supongo que por lo menos guardará algo de dinero para darle al hijo la mejor educación posible, lo que fuera, ¿no? Pero sí que es cierto que tampoco se le faltan millonadas de dinero para ser feliz.
Él lo que ha explicado con su hijo es que le dedica mucho tiempo, que está mucho tiempo con su hijo. Eso es cierto. O sea, más que el dinero, sí que le dedica mucho tiempo. En su blog tiene una entrada, por ejemplo, que dice lo mejor es viajar con niños pequeños. Esto de cuando un niño que tiene un año, dos años, que es lo típico, no se viaja, sobre todo a países muy lejanos. Y él dice que sí, que ¿por qué? Y das las razones. Dice, primero, porque gracias a eso no viajas de forma rápida, estresante. Porque con un niño pequeño no puedes viajar así, dice, ni planificar las cosas porque te lo va a cambiar. O sea, te va a cambiar todo. Segundo, porque cuando vas por la calle todo el mundo se para y conoces a un montón de gente extranjera. Dice, gracias a eso, pues conoces gente de otro país. Se te acercan todo el mundo, es como un imán. Y se te acercan de una forma, claro, súper cariñosa, por tu hijo pequeño, tu hijo que tiene uno o dos años. Entonces, claro, él dice que él recomienda viajar con niños pequeños por esas razones, y porque es algo también único, ¿no?
Yo lo he hecho eso bastante, pero mucho antes de Cybers y sin saber la razón. Pero ahora que lo dices, sí que es bastante cierto eso, ¿no? Yo tengo dos hijos, cuando era muy chico siempre hemos viajado mucho, por todos lados. De hecho, nos vinimos a España cuando ellos tenían 2 y 4 años y ya habían viajado ellos por muchos lados. Y sí que es una forma de integrarte mucho más rápida con las sociedades donde estás o donde vas pasando, aunque sea de visita, de vacaciones. En eso nunca lo había pensado. Gracias por el dato.
¿Queréis comentar algo más o lo dejamos aquí? Si hay alguna idea que se haya quedado en el tintero.
Simplemente comentar que me gusta mucho cómo acaba el libro. No lo voy a decir porque si alguien lo va a leer, pero las dos últimas páginas, que si leeré los títulos, que es por qué necesitas tu propia empresa y tú haces tu mundo perfecto, a mí está totalmente subrayado, como podéis ver. O sea, es como súper inspirador. Fue como un chute de motivación y de hell yeah, ¿no? Como dice él. Y me encanta porque me vi muy, muy reflejado. Y en este sentido, yo creo que Derek Sivers, no sé qué propósito tuvo al escribir este libro, pero si quería dar chute de motivación a la gente, conmigo lo ha conseguido. O sea que,
Sin tener el
chapó.
típico tono motivacional clásico, vacío, no, para nada. Sí, muy diferente. Yo creo que es un libro diferente, que hay gente que le sorprende si no han oído sus ideas. Por mucho que hayas leído libros, yo creo que sí. Es un libro distinto por todo lo que hemos comentado.
Bueno, yo tengo que pasar el apunte comercial. Como les dije, este libro en concreto que estamos viendo, el Anything You Want, que al principio se llamó Sigue tu pasión y que ahora lo hemos llamado Lo que tú quieras, lo hemos sacado en papel junto con los otros tres libros, justamente porque creo que hacen un buen conjunto. Los cuatro libros se pueden leer perfectamente solo, pero en el conjunto de los cuatro libros creo que ahí está toda una filosofía de Cyrus que es sumamente interesante y que complementa un poco el otro, ¿no? Porque el otro, si lees solo lo que tú quieras, te puede quedar un poco lo que decías tú, Carles, antes del sesgo, ¿no? El sesgo del superviviente. Ah, como a él le funcionó bien. Y no, él ha seguido durante años escribiendo otros libros, viviendo otras cosas, intentando otros emprendimientos y todo eso le ha confirmado lo que es la historia de la creación de su libro, ¿no? Y bueno, son todos proyectos que a veces funcionan o no funcionan. Una cosita nada más te quería comentar que puede ser interesante o no, pero digamos, este libro se lo leí a Seth Godin porque este libro salió originalmente en Inglaterra. Seth Godin inició una editorial propia, él siempre publicó en Estados Unidos con portfolio, pero cuando Amazon creció y quería crear su propia editorial, le ofreció a Seth Godin hacer una especie de editorial dentro de Amazon. De una serie de libros. Uno de los primeros libros que sacó Seth Godin fue este de Derek Sivers. Entonces él le pidió unos cuantos libros. Después esa colección al final no tuvo demasiado éxito y Seth Godin volvió a publicar en la forma tradicional. Pero fue cuando empezó todas estas cosas de las autopublicaciones. Fueron de los primeros pruebas que hicieron en Amazon con esto. Y bueno, son estas cosas que siempre Sivers se mete en todas las cosas punteras y para probar cosas distintas. Y yo creo que por eso lo probó en su momento. Y bueno, que solo quería comentar eso. Y recomendar a todo el mundo que lo lea. Y muchas gracias, Adrián, por todo lo que lo estás promoviendo y Carles por tu lectura más que atenta.
Sí, es que a mí ya hace tiempo que me gusta, ¿sabes? O sea, no es, hace mucho tiempo que me gusta y fue gracias a Cyber que nos conocimos, Sergio. O sea, que fue gracias a eso, lo explico en el prólogo de toda la recopilación que has comentado. Solo decir que para empezar, yo ahora a la gente que no ha leído nunca Derek Cyber le recomiendo empezar por este libro en general. Siempre hay. Si no, si te conozco mucho ya te puedo recomendar más, pero si no te conozco mucho yo recomiendo empezar por este libro y además en la recopilación, en los cuatro libros, que para mí es un chollo, cuatro libros juntos, o sea, al precio de un solo libro, bueno, a mí me parece, cuando me lo explicaste la primera vez, dije, bueno, pues vaya chollazo. Y no lo digo, yo no gano nada de dinero, ¿eh? Que quede aquí claro, aquí está Sergio, que lo pueda atestiguar que no gano dinero, porque a mí me gusta mucho Cybers, ¿vale? Y solo para finalizar, el orden en el que están puestos en la recopilación, yo es el mismo orden que recomiendo, ¿vale? Eso es una cosa que no puse en el prólogo, pero el orden que está puesto me encantó. Cuando digo, ah, mira, coincide con el, creo que es el orden de publicación incluso. O sea, que Cybers ahí también lo clava, pero bueno. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber venido al podcast. Próximamente volveréis a venir para hablar de vuestras cosas.
Pues
Y un placer.
ha sido un súper placer, Adrián, y encantado conocer a Sergio. Yo me he encantado volver a charlando con libros.
Gracias, Adrián. Gracias, Carles. Y bueno, seguimos cuando quieras. Aquí, encantado de hablar del libro, que sabes que es lo que más me gusta.
Muy bien.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Chao.